señor Lavín, con impuestos.
Así que vamos a cambiar.
Con los impuestos no se meta. Con los impuestos no se meta, señor Lavín. No se meta.
Es su tema, ¿eh? Además, estamos medio lateando ya, güey.
Sí, yo creo, ¿no? Sí, pues que tenemos un invitado que nos va a levantar la audiencia.
Está mirando medio feo ya.
Sí, pues ya estoy aburrido.
Interesante, oye, pero...
Vamos a la contingencia, a la contingencia.
Oye, la contingencia tiene que ver con varias cosas en este caso, con, bueno, un producto estrella de nuestra estructura exportadora como es el cobre, los minerales en general, pero el cobre, que está sufriendo una racha ahora bajista atendida a las circunstancias internacionales que se viven de esta guerra comercial chino-estadounidense que tiene el mundo de vuelta y media, diría yo, ¿ya? Vamos a hablar de cobre, de minería, con quien hace 7 años, entiendo, preside el Consejo Minero. El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, a quien le agradecemos, Joaquín, una vez más, porque has estado antes con nosotros a acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días y me parece que es un buen comienzo de viernes hablar de impuestos, porque esto nos hace estar muy despiertos y atentos. Yo creo que siempre una mala idea subir los impuestos. Me sumo a la cruzada de
Willy. Tienes mirada y juicio sobre esto.
Me sumo a la cruzada de Willy, pero encantadísimo de la vida. Me parece que es una pésima noticia. Pero este gobierno y este mismo ministro de Hacienda ya no subió los impuestos en su gobierno anterior. Uno se olvida que la primera reforma tributaria la hizo el mismo ministro
vincular al terremoto.
Vincular al terremoto, lo que hicieron fue modificar el royalty a la minería, pero además el impuesto a las empresas lo subieron 1.5 puntos con el compromiso de bajarlo después y nunca se baja. Los impuestos en general se suben y no se bajan. Y me parece que mientras más engordamos al Estado y no nos preocupamos de hacerlo más eficiente, hacemos un pésimo negocio como chileno. La recaudación fiscal se ha más que duplicado en la última década y la calidad de servicio del Estado, porque para eso está, para servirnos, digamos, no ha mejorado el doble, digamos. Sigue siendo bastante catastrófica. Por lo tanto, me sumo de manera decidida.
Don Willy, no es que así no se puede. Siempre estoy 2-1.
Y tenemos más subida de impuestos. Yo creo que hace un movimiento. No vamos a ser muchos los que marchemos por la Alameda, pero yo.
Como doce.
Y tengo un tercer. Y tengo un tercer participante en esto, un auditor, que es un compañero mío de la universidad, Francisco Pará, que dice: insisto, me dice. Si los impuestos fueran deseables, no serían impuestos, serían voluntarios.
Efectivamente.
Así que gracias por el aporte, Pancho.
Gracias nomás por Don Willy. Sí.
¿Ah?
Obvio.
¿Qué?
Por supuesto, me gustaría tener todo lo que paga los impuestos de renta nomás yo. ¿Ah? Y gastando.
No, pero señor Lavín, pero si usted tiene usted captura
mucho. Fíjese lo que pasó en Europa con las decisiones tributarias que tomó Francia e Inglaterra. Mientras Francia subió los impuestos a las personas, Inglaterra los bajó. Emigraron muchísimos franceses a Inglaterra. Esto ocurre antes del Brexit. Emigraron muchísimos. Inglaterra recaudó, incrementó su recaudación de manera notable, mientras Francia la bajaba.
Se arrancaron.
Yo me acuerdo cuando se discutió la reforma tributaria del 2014.
Tú participaste mucho, no sé, me acuerdo.
Se dijo hasta el agotamiento, señores, esto va a producir un impacto económico. Y me acuerdo que el ministro Arena, de manera porfiada, por la prensa...
Obtusa, diría yo.
Pero el ministro Arena dijo, esto no tiene ningún efecto de crecimiento. No existe ningún paper que pruebe que el incremento...
Era tirado las mechas, yo estoy de acuerdo contigo, Joaquín, transferir, porque era pretendidamente 8.200, 800 millones de dólares. De manos privadas a manos del Estado, era una cuestión que obviamente le iba a pegar al modelo y al rendimiento económico. Y es una frase muy voluntariosa del ministro de Hacienda que probó no ser cierta. Si esa cuestión está absolutamente, yo creo, clara. La pregunta es, porque la reflexión en cuánta tasa estamos y a cuál llegaremos es una discusión que no es solo intra-Chile, sino que es mundial, vale decir, el mundo hoy día es donde se compite.
Pero fíjate...
Y yo te encuentro razón que si no somos competitivos en tasa, ok, muy bien, invierto en minería en Perú.
Evidentemente, pero...
Y te lo pregunto derechamente, yo no sé si los mineros miran esta cuestión con preocupación también.
Evidentemente que es uno de los elementos que se mira, pero además, fíjate... Y cuando uno compara las tasas corporativas a nivel de OCDE, Chile tiene una de las más altas, digamos. No tiene ningún sentido que Chile se pegue ese lujito.
Sí.
O sea, esto es un mundo un poquito... Yo creo que esto es un poquito populistón, digamos. Esto, pegarle un manotazo a los ricos siempre o a la gente que tiene más ingresos siempre pinta bien, y un gobierno centro-derecha que lo haga le sale súper bien en la foto. Ahora, me parece que espero que sea solo eso, una declaración para la prensa del día viernes y que no.
Pero dime una cosa, porque además la recaudación debe ser muy marginal, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que aquí hay otra cosa que también tiene que ver con algo que dice Joaquín, que tiene toda la razón. Es que ahí también hay una carga emocional y política sobre aquellos que ganan más. ¿Ah? Porque en general aquel que gana más es porque además tiene un nivel de profesionalización mucho más alto, y por lo tanto obviamente que va a rentar más aquel esfuerzo que hizo en estudiar o la oportunidad que tuvo. Alguno de nosotros de la edad mía, y por mayor razón la edad suya, señor Lavín,
que está cerca ya del cierre de la carrera
hicimos un esfuerzo en una
puede mirar
la jubilación
puede mirar con distancia
pensión, hicimos a preocupar ya cuál es el monto acumulado, ¿verdad?
Hicimos un exacto esfuerzo importante.
¿Cuál es su número, güey?
No, el señor Lavín tiene una cruzada con el tema de la AFP también, si sabe que viene luego, así que no.
Ya empecé a cojear de
lo tiene
claro. Derecha, yo entonces, mira.
Claro. Entonces, bueno,
a la izquierda y también.
Lo que te quiero decir es que muchos de los que en la época nuestra estudiaron en la universidad, sin la posibilidad que tienen hoy día más de 1 millón de alumnos de estudiar en un sistema que además está integrado con universidades privadas. En la época nuestra era la Universidad de Chile, la Católica y la Santiago, con suerte, y no había más. Y si tú no entras a la universidad, marcas una diferencia muy importante con aquellos que no entraban a la universidad. Hoy día el sistema educacional de educación superior ha permitido que muchos puedan pasar por la universidad y mejorar su perfil de ingresos futuro. ¿Ah? Pero eso no puede ser castigado tampoco. ¿No? No puede ser castigado que alguien que decide, ¿sabes qué? Voy a hacer un curso de capacitación, voy a hacer un curso de esto, voy a especializarme, voy a profesionalizarme más. Resulta que ese esfuerzo termina siendo grabado con impuestos por esta cosa emocional política de que quitémosle a los ricos, lo que dice Joaquín, quitémosle a los ricos para darle a los pobres. Yo creo que aquí tiene que haber cierta racionalidad tributaria y insisto que la mejor fuente de recaudación tributaria está en el crecimiento económico. Es ahí donde tiene una serie de círculos virtuosos. Primero, porque el propio crecimiento te va a generar una cantidad importante de recaudación. Segundo, tú incentivas fuertemente el empleo. Por lo tanto, gente que no está tributando porque no tiene ingresos, ingresa al mercado de trabajo con el crecimiento económico y le das una oportunidad a esas familias que hoy día no tienen ingresos de tener un ingreso, pero además recaudan impuestos. ¿Te fijas? Es un poco lo que conversábamos ayer de las 7 lucas de la papelera, digamos. Esas 7 lucas van a terminar una parte importante de nuevo en el ingreso de la papelera. Si la gente todos los días compra confort y compra papel toalla nueva.
Un porcentaje va a caer ahí.
Un porcentaje.
Un porcentaje va a caer en poder del Banco de Estado, imagínate. Nos van a cobrar una comisión, digamos, por repartirnos 7 lucas. Los
nosotros, señor Lavín.
La cuesta corriente, claro. Hay que hacer la cola, don Joaquín.
Joaquín, nosotros te invitamos porque con el señor Lavín vamos a ir a la caja vecina, pues ya nos inscribimos. Sí. Vamos a ir a la caja vecina, nos vamos a tomar una selfie retirando las 7 lucas. Para que no nos cobre los 300.
Flores no nos va a acompañar.
Eso es Flores porque es privilegiado.
Es un privilegiado y tiene cuenta
RUT. Tiene cuenta RUT. Así que como tiene cuenta RUT, no va a tener que hacer. El problema que tiene Flores es otro. El problema es que no sabe cómo sacar las 7 lucas a la cuenta RUT.
Porque... Ah, porque la tiene como hace 10 años, no lo claro, sabe nunca.
Esto fue una...
Oye, pero yo creo que a Flores ya le da la posibilidad que se defienda de esta andanada.
El lunes le abrimos el micrófono a Flores.
Es el problema es que le abrieron una cuenta a RUT porque le tuvieron que pagar unas clases que hacía a una institución pública y le dijeron, mire, nosotros solo podemos pagar por cuenta RUT, de una institución pública a la cuenta RUT. Entonces lo obligaron a abrir una cuenta RUT, pero hace tantos años que hoy día no sabe si tiene clave, no tiene cuenta, no tiene chequera, no tiene tarjeta,
no
tiene
nada más que sacar los chilenos lugar. Teníamos una cuenta en el Banco del Estado solo con el RUT, o sea, la cuestión era más o menos fácil, hay que activarla.
Joaquín, tomemos el tema de la cuenta RUT, porque a mí me gustaría ver cuál es tu opinión. No.
Señores, consejo minero.
Me dejan terminar el par de contertulios.
Cierre el concepto, güey.
Efectivamente, todos debiéramos, como dices tú, todos debiéramos tener una cuenta RUT, digamos, una cuenta vista para cualquier cosa, digamos. Está bien, yo lo entiendo así. Hace varios años se discutió, se planteó la posibilidad de que Codelco tuviera una de verdad fuera de todos los chilenos y que se hiciera una capitalización al RUT. Vale decir, tomar el patrimonio Codelco, dividirlo por todos los RUT de Chile y que un RUT tenga una acción, cada RUT tenga una acción de Codelco.
¿Transable esa acción?
Transable, una vez que, claro, por supuesto.
Ya. No había escuchado eso yo.
Sí, la verdad hoy día las empresas las empresas públicas hoy día son de los ejecutivos.
¿Se da cuenta de lo que está diciendo?
Completamente, me hago cargo de lo que digo.
La incorporación de capital privado a Codelco no es un tema para el cual exista agua en la piscina. Yo creo
No, pero espérate, Joaquín, no estaba planteando
no,
incorporación
yo no,
de capital.
Yo,
no, bueno, pero no, claro. El que parte de la propiedad pase claro. a manos de los ciudadanos de a pie,
claro.
No forma parte, creo claro.
yo. Pero es que salgamos de los eufemismos, Joaquín. El Estado pero somos no. todos. Si esta es una empresa estatal,
es
una yo quiero saber
es una frase,
dónde está
es una,
mi acción de Codelco. Yo quiero saber. No, no te equivoco.
Te está produciendo un problema, una contradicción vital. No te
preocupes. Vamos a pelear a mi amiga Beachí ahora, pero bueno, hoy.
No, es un hecho.
No te equivoques conmigo, Joaquín. Yo soy más libertario de lo que parezco. Si el Estado somos todos, estas son empresas estatales, son empresas de todos. Okay. A implica B, B implica C, A implica C, regla matemática número uno de primero básico. ¿De verdad tú crees que no existe la posibilidad de crear una fórmula de capitalismo popular como la que se hizo en su minuto, abriendo las empresas estatales a un mecanismo de propiedad privada?
La pregunta literal es si yo creo que existe la posibilidad, no si me gustaría, sí. si lo haría, cómo lo haría, si es posible. Yo creo que
contéstame las dos preguntas.
Políticamente,
claro, ya que la planteaste tú mismo.
Cuando uno analiza todas las opiniones que existen en torno a Codelco, el desarrollo de Codelco, el crecimiento de Codelco, etcétera, las que se hacen en encuestas más las declaraciones que hace el mundo político, no existe ninguna posibilidad, creo yo, hoy en día en Chile de cambiar un ápice la propiedad de Codelco, bajo ningún concepto. Yo creo que por más ganas que tuviera este gobierno, no sé si las tiene o no, creo que no, pero por más ganas que tiene este gobierno, no tiene ni una posibilidad de tener agua en la piscina para hacer una modificación de eso, no, y creo que no se va a desgastar en una actividad como esa. Ahora,
oye,
probablemente tiene algún lado tremendamente virtuoso el que existiera una participación o a través de un capitalismo popular o que las propias AFP pudieran invertir parte de su patrimonio, digamos, o de nuestro patrimonio que ellos administran en Codelco, pero yo creo que es una discusión que hoy día no tiene ninguna posibilidad de florecer.
Y dime, oye, espérate, Willy, Joaquín, los voy a invitar, sabes que ha pasado el rato, son las 8:30 casi, nos hemos saludado a quienes permiten que estemos acá instalados. Oye, ¿le dieron desayuno a Joaquín, sí o no? ¿O no ha sido agasajado?
¿Puedo subsistir el resto del programa?
Ya está, no, le agradezco la... Oye, vámonos a corte, saludamos a oficiadores, regresamos en algunos minutos más con Joaquín Villarino y nos metemos, Joaquín, derechamente, te agradecería al mercado mundial e interno, ¿qué nos está pasando con minería, con cobre? ¿Te parece? Ya está. No se vaya, que es ahí. Volvemos.
Con las ramas,
maestro. ¿Ah? 43 minutos ha pasado el rato, ya estamos conversando, les contábamos hace un rato y escuchamos largamente a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, sobre varios temas que rozan lo propio, Joaquín, pero que no echamos así como
al hueso
que este querido cobre, ¿no es verdad? La minería en general, pero el cobre es fundamental para ustedes en el Consejo Minero. Está pasando por un zarandeo más o menos importante. Vámonos primero con eso, no sé cómo lo ves tú, qué estimaciones haces del impacto este que tiene que ver básicamente con la guerra comercial y con la inestabilidad e incertidumbre que esto está generando. Y le ha pegado el precio del cobre muy duro, que lo ha hecho caer, creo que un 5 o 6 por ciento en pocos días. ¿Qué proyección haces de esto? ¿Y te parece que podría seguir bajando todavía un poco más, estabilizarse precios peligrosos para el presupuesto fiscal? Porque ya el ministro de Minería, fue, advirtió que esto podría tener consecuencias negativas eventualmente si que se consolida a la baja para la arca fiscal.
Bueno, siempre el precio del cobre tiene un efecto efectivamente material en las finanzas de la nación. Piensa que en los últimos 20 años representaba un promedio más o menos el 10% del PIB. En periodos de muy buen precio puede llegar a ser hasta un 20%. El año 2006 fue prácticamente un 20% del PIB. Y por lo tanto, cuando le va mal al precio del cobre y se produce un cierto estrés nacional. Además que la barrera de los $3 en el último tiempo, porque no olvidamos que la libre cobre estuvo en 50 centavos, en 70 centavos hace una década y tanto. Pero ahora último, que hemos estado mal acostumbrados con los muy buenos precios del cobre, cuando pasa la barrera de los 3, la gente entra como un estrés generalizado. Es que ya ahora va a quedar la crema. Y cuando sube el 3 se produce un especie de folgorio nacional y dice, ahora podemos gastar como locos. Pero mira, cuando uno analiza los mercados, hay una cuestión que es bien sencilla. Uno proyecta demanda y ve la oferta con lo que están produciendo los yacimientos, más yacimientos nuevos que pueden entrar en el mundo, que no son muchos. Hay poca nueva producción, hay básicamente reemplazo de la producción existente. y hay un crecimiento más o menos proyectado de la demanda, todo lleva a pensar que mantenernos solo los $3 es razonable, el precio de largo plazo, el precio estable de largo plazo debiera estar solo los $3. Sin embargo, existen una serie de movimientos en los mercados que producen estas alteraciones, como ha sido ahora la declaración de esta guerra comercial por parte del presidente de Estados Unidos con China. Y evidentemente, y esto además fue una pregunta que se hizo hace un mes o dos meses por la prensa, oiga, ¿qué va a pasar aquí? Y algunos dijeron, no, no va a pasar nada, otro arriba revuelto, ganancias pescadores, no va a ir bien. Siempre las guerras comerciales entre las grandes potencias producen un daño al mercado, porque es una distorsión del mercado, y las distorsiones de mercado pueden permitir que alguien gane en una pasadita corta, pero en el largo dañan la estabilidad comercial y dañan los mercados. Y evidentemente esto genera incertidumbre. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esta subida de aranceles a los productos chinos por parte de Estados Unidos. Existen algunos estudios y análisis, pero por lo que se sabe es que esto va a generar una cierta incertidumbre que se ve reflejado rápidamente en los precios de algunos commodities como el cobre. Si la caída bajo los $3 hoy día, existe unanimidad, no he visto otra opinión que se está directamente vinculada con el inicio de esta guerra comercial. ¿Cuánto va a durar? ¿Va a seguir cayendo más? Creo que entramos en el terreno de la especulación más dura, porque nadie se imaginó que
Donald, avanzar, sí, como
claro, que Donald está Trump, en $2.80 en este minuto,
se está trazando el cobre. 10 centavos menos en pocas horas,
sí, $2.80.
Entonces eso evidentemente que genera incertidumbre, Joaquín, y no se sabe por
cuánto. ¿Cuáles son, a juicio de usted, los 3 desafíos legislativos más importantes que requiere la gran minería que usted representa?
A ver, yo creo que hay un desafío legislativo global general, que es la calidad de la regulación. Nosotros hemos venido poniendo un tema sobre la mesa que afortunadamente ha sido recogido ya en varios seminarios y foros, y que es la calidad regulatoria del país. Ignacio Briones, en un seminario francamente interesante a fines del año pasado, donde también participó Ramiro Mendoza, se hizo un análisis descarnado de cuáles eran el estándar regulatorio de Chile después de un estudio que había hecho la OCDE. Y la verdad que nosotros tenemos una mala calidad de nuestra regulación. Esa mala calidad de regulación aplicada a la industria minera en particular, es decir, se ve reflejada en leyes que muchas veces, como me he atrevido a decir, está hecha por personas que les falta cerro, ¿no? Y le falta cerro
conocimiento, estás hablando de hecho.
Le falta conocer directamente cómo se mueve la industria minera, cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, cambiar la regulación en algunos temas de agua, cuál es el impacto que tiene cambiar la regulación en temas laborales, cuál es el impacto que tiene cambiar la regulación en el tema energético, cuál es el impacto que tiene cambiar la regulación en materia tributaria. Es decir, hay falta, y nosotros lo hemos intentado hacer ver, no con mucho éxito, en esto tengo que reconocer que no hemos sido muy exitosos, que alguien haga como un doble clic y tenga una mirada del bosque completo y no solo de los árboles. Yo entiendo que existen motivos para perfeccionar la legislación de agua o para perfeccionar o modificar la legislación tributaria, pero hace falta una mirada estratégica de los gobiernos. No lo vimos en el gobierno anterior. Y en este gobierno lo que estamos viendo es una preocupación por tratar de ordenar un poco el bosque. Entonces yo te diría primero calidad regulatoria, y este es un diagnóstico que está confirmado por la OCDE, y las medidas a tomar son como, por ejemplo, pongo una, que exista un estudio del impacto que tiene en productividad en el país una legislación determinada. Acuérdense que lo que ocurrió con la modificación propuesta para la reforma del sistema de pensiones en el gobierno anterior, que el propio gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, hace un estudio del impacto en productividad que tenía eso y dice, oiga, mire, esto va a significar una pérdida de productividad, pérdidas de puestos de trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que eso es un desafío legislativo general del país y que nos afecta, evidentemente, a la industria minera. Segundo, yo creo que hay algunas leyes específicas, además, vinculadas que tienen algo que ver con el sector minero, que pueden ser perfeccionados o que debieran resolverse adecuadamente, sobre todo en el mundo medioambiental. Yo creo que hay que salirse de las caricaturas, hay que tener una discusión realmente seria de cuál es la protección ambiental que queremos, la reforma del sistema de evaluación ambiental, terminar y cerrar bien la reforma al código de agua. Creo que son temitas pendientes que están rebotando. Que
hay un lobby medioambiental bien fuerte, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Y junto con eso, te escuché decir y deslizar que hay una, diría yo, un escaso conocimiento del mundo parlamentario de lo que deben conocer para legislar de buena forma. Entonces, parece ser una mezcla un poquito explosiva, entre comillas, en detrimento de los intereses de tu industria.
A ver, yo creo que, no creo, a mí me consta que el estándar que se nos pide a nosotros para participar en la discusión pública es muy distinta que el estándar que se le pide a las organizaciones no gubernamentales, sobre todo aquellas que tienen, claro, o que tienen la defensa del medio ambiente. Sin lugar a duda que la defensa del medio ambiente es más sexy, es más bonita y es más fácil, digamos. Yo creo que en eso no hay dos opiniones. Y cuando a ti te dicen, oye, hay que proteger los glaciares o no, nadie en este país en su sano juicio diría, no hay que proteger los glaciares, hay que destruirlo para que haya minería. Ahora, la frase fácil, la de Twitter, cuando uno ve la discusión que se ha generado en torno a la misma, es la minería destruye los glaciares, tiene por vocación destruir los glaciares, etcétera.
Y ponen el ejemplo de Pascualama ahí.
Claro, y fíjate que
Pascualama es un caso bien curioso, tú nos contabas algo, pero ya
algo que es importante.
Claro, o sea, el fallo del Tribunal Medioambiental dice que no tocó.
Claro, o sea, Pascualama tiene muchísimos problemas, no cabe ninguna duda.
Claro, pero por otra razón.
Pero por otro motivo distinto a la destrucción de glaciares, pero hoy día en el subconsciente nacional y en el mundo legislativo, a mí me ha tocado en conversaciones, discusiones, en comisiones parlamentarias, los propios parlamentarios dicen, bueno, que Pascualama ha destruido glaciares. Pascualama no ha destruido ningún glaciar, o sea, hay un juicio concreto, esto se discutió en sede judicial, que resolvió por sentencia firme ejecutoria que no se habían tocado los glaciares. Tiene otros problemas graves, no cabe ninguna duda, por eso le cobraron la multa más cara que se ha cobrado medioambientalmente, y Pascualama la pagó, y Barrick la pagó, etcétera, pero no tiene que ver con destrucción de glaciares, pero sin embargo se creó este mito y todos se lo han tragado a pie juntilla y nadie ha estado dispuesto a ir y mirar qué es lo que pasa. Ahora con la discusión, porque el gobierno ha decidido retirar un proyecto de ley técnicamente malo, así dicho por los glaciólogos, por la gente que sabe.
Protección de glaciares.
El proyecto que decide retirar el gobierno, no seguir apoyando esa moción, es básicamente porque desde el punto de vista de técnica legislativa es malo. Es como si para cada activo ambiental tuviéramos una ley específica. Oiga, mire, para los glaciares una ley de protección. ¿Y por qué no tenemos una ley de protección de humedales y una ley de protección de la Araucaria y una ley de protección de... No, para eso existe...
Falta política pública. Sí.
Claro, no, pero para eso existe en el mundo desarrollado una legislación de protección ambiental que lo que hace es tiene una mirada global del ecosistema y dice, oiga, mire, nosotros lo que necesitamos proteger cada vez que vamos a intervenir porque vamos a desarrollar una obra de infraestructura, vamos a hacer un puerto, vamos a hacer un yacimiento minero, vamos a poner una planta de generación eléctrica, vamos a hacer un sector residencial de grande envergadura, etcétera. Cuando vamos a intervenir en el medio ambiente, ¿cuál es el impacto global que esto produce? Entonces, yo creo que la discusión que se produjo aquí en específico, en este caso concreto, es una discusión que tiene un trasfondo mucho más importante. Hay sectores medioambientalistas que no les gusta la industria minera y para impedir que se desarrolle la industria minera se inventaron el argumento de que, mire, los glaciares no se pueden tocar. Claro, usted le pregunta al 90% de la población y dice, oiga, ¿podemos destruir glaciares para hacer minería? No, si tampoco estamos diciendo eso. Nadie ha dicho eso. Pero se tergiversa, se manosea, y hoy día la discusión está sacada fuera de contexto y no hay una discusión seria al respecto. Yo creo que el gobierno ha tenido coraje, valor, para tomar una decisión que era políticamente compleja, pero que es técnicamente acertada y que no significa, bajo ningún concepto, lo digo con total responsabilidad, dejar desprotegidos los glaciares de este país. Eso es de falsedad absoluta.
Oye, se nos fue volando el rato. Sí. Una cosa nada más... Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, que agrupa a los grandes productores mineros del país. Una de las cuestiones que más afectó, diría yo, o que afectó duramente el IMASEC del año pasado fue una huelga que conocimos que duró mucho rato en escondida. Y este año estamos teniendo varias negociaciones colectivas en la gran minería, Joaquín, que resulta interesante saber cuál es la mirada que está teniendo la industria respecto de estos procesos. Y si vamos a ver eventualmente enfrentado o podemos ver enfrentado al país a una huelga minera o a huelgas mineras de lo que aquí en más se viene del año que puedan afectar el crecimiento de la economía.
A ver, no cabe duda que una huelga en uno de los yacimientos importantes del país, como fue el caso Escondida o cualquier otro de los grandes yacimientos que existen en el país, tiene un efecto en la economía y en el desarrollo. Se le pega al PIB y eso fue lo que ocurrió en el primer trimestre del año pasado. Cuando se compara que el primer trimestre de este año crecimos muchísimo comparado con el primer trimestre del anterior, es que la base era muy mala, porque tuvo paralizado a uno de los yacimientos relevantes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que habiendo 13 negociaciones colectivas pendientes para este año, existe evidentemente el riesgo de que tengamos huelga y una paralización prolongada. Un yacimiento grande puede producir un impacto en los resultados económicos. Dos, yo creo que después de esa huelga no hay que perder de vista que han habido otras tres negociaciones de yacimientos grandes. Está la negociación de Zaldívar, está el cierre anticipado en Collahuasi, etcétera. Y en todos esos yacimientos y algunos cierres en algunas divisiones de Codelco, no ha habido huelga. Es decir, probablemente el mundo laboral como el mundo empresarial entendieron el mensaje de una negociación llevada a una situación un poco extrema en que nadie ganó, y por supuesto los trabajadores no ganaron. Ganaron tampoco que estuvieron un mes y medio paralizados, no reciben remuneraciones en ese periodo, perdieron el bono productividad del año, no tuvieron el bono de término de negociación, sí, claro, y no tuvieron reajuste durante un año y medio. Por lo tanto, todo lleva a pensar que las empresas como los trabajadores tienen hoy día asumido que cuando las negociaciones se llevan a extremos absurdos, nadie gana. Y la experiencia nos está diciendo que se están resolviendo de mejor manera. Y por lo tanto, a la pregunta concreta, tengo y tenemos la secreta esperanza, y se están haciendo todos los esfuerzos, me consta que es así, por llevar las negociaciones en buenos términos, evitando que se tome esta medida extrema que es la de la huelga, que hoy día significa paralización efectiva sin reemplazo.
Oye, se nos fue volando.
Sí, se nos fue volando, pero ojo, tenemos IPC, salió el IPC de junio.
Dale.
0,1% la variación mensual de junio. Acumulamos en el 2018 un 1,4%. Ya hay una variación de 2,5% respecto meses? De 12 meses.
Ya.
Destaca aquí el INE, el alza de vivienda, servicios básicos y transporte.
Como el subsector que más incidió.
Como el subsector, claro.
Pero muy poquito, muy acotado.
Sí, 0,1% está como un poco por debajo de las expectativas del mercado, así que...
Oiga, don Willy, ¿sí? Usted sabe que el viernes tiene...
O sea, yo lo sé.
20 segundos...
Y necesito 10, señor Lavín, porque hoy día
vamos, tengo... Vamos, tú sabes, Joaquín Villarino, y Willy cada viernes nos ilustra con una receta, tiene esta cosa...
Culinaria.
Culinaria, Willy, destacada.
Una vez conversando a la Universidad de San Sebastián, me contó que además de ilustrarte con una receta, tiene otra virtud, según él me dijo, no me consta.
Ya, pero se puede...
Cuidado con lo que va a decir, Joaquín.
Sí, se puede contar. Estamos siempre en terreno culinario.
Yo sé que hay una que no se puede... Yo no te recuerdo, así que...
Dice que no solo conoce muy buenas recetas, sino que además... tiene una creatividad superior cocinar algo muy bueno con poquitas cosas.
Cada plato debe tener, dice, textura, altura
y color. Color. Exacto.
Por supuesto. Pues, pero, nos va a ilustrar
para no perder el envión. Hoy día le voy a recomendar dos cosas para picotear, señor Lavín. Para ese vinito que se demostró los días viernes en la noche. Claro. Una pasta de salmón y un dip de albahaca.
Ájale.
Acompañado con unas rodajas de pan tostado de ciabatta. Al romero. Muy simple. Ya. Salmón ahumado.
Ya.
Lo muele, lo desmenuza.
Ya.
Le pone un poco de ricota.
Ya.
Unas alcaparras picadas.
Ay, qué rico.
Limón.
Ya.
Aceite de oliva. Y con esto genera una pasta que usted la pone en un pocillo, digamos, para acompañar estas rebanadas de pan ciabatta que usted pone al horno. Con aceite de oliva.
Sal gruesa
y romero encima. Ya. Y lo pone al horno a tostar. Y esto también lo puede acompañar, para tener algo de mar y tierra, acompañar con un dip de albahaca, que usted blanquea la albahaca, le saca las hojas, las pasa por agua hirviendo un par de minutos, después las pasa por la procesadora, mini pímero, la juguera, lo que tenga, con aceite de oliva, y después lo mezcla con yogur blanco. Ya. Y con esto genera un dip que
este
también es para
gustar. Yogur sin azúcar. ¿Qué?
Sí, señor, sin azúcar.
Pero con esta receta yo entiendo por qué John Willy no quiere que le bajen los impuestos.
Sí.